estamos aquí en Radio Lora escuchando a Sandra Sofía Sánchez desde México.
Hola, yo soy Sandra Sofía Sánchez desde acá a la Ciudad de México y pues platicar porque es importante hablar sobre feminismo y arte y más en este 8M, ¿no? Para empezar, yo estudié comunicación política en la Universidad Nacional y cuando estudié comunicación política me tocó la coyuntura del movimiento político 132 y al tocarme esa coyuntura me di cuenta que faltaba muchísima disputa y discusión del feminismo. Y después del feminismo me di cuenta que teníamos que transformar el país, el espacio público, las formas de organización políticas desde un lugar menos anquilosado y desde un lugar mucho más innovador y hasta apelar a las formas de la juventud y la época. Y fue ahí cuando tuve como una eureka y entendí que había que hablar desde el feminismo para tomarnos en cuenta en la historia y para hacer otras construcciones de otro tipo de cuerpos, de otro tipo de discusiones políticas y otras cosas que nos atraviesa en el mundo como las personas que nos reconocemos mujer o mujeres. Y de ahí, lo último que terminó fue pensar en el arte como un acto transformador. Nunca voy a olvidar que en esta coyuntura se encontraba Ana Tijoux, que es una rapera chilena de izquierda, hija de la dictadura, de padre y madre de la dictadura chilena, y que ella hizo una precisión muy profunda en una plática acá en la ciudad donde decía, yo me di cuenta que solo haciendo arte y haciendo arte, claro, ella no refería tanto al feminismo, pero se reivindica de alguna manera feminista, solo haciendo arte había una transformación política. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta que mi lucha iba a ser de ese lado, desde el color, desde la alegría, desde la organización pedagógica, lúdica, y que tal vez solo así vamos a llegar a otras personas. Y entonces me fui encaminando desde dos tipos de arte. El cine documental, con perspectiva de género, donde he colaborado en el Fideicomiso de la Ciudad de México, que es el Procine, donde colaboramos colectivamente, solo mujeres, para hacer una docuserie de violencia de género, en la industria audiovisual, que me parece que es algo todavía no disputado ni discutido, en términos de las jornadas laborales, en términos de qué ser mamá, estar en un set, en términos de ser otra identidad de género, o otra expresión de género, o una persona que se reconoce de distinta forma el ser mujer y que se le reconozca eso en un lugar laboral, como es el cine, que es un lugar precario, esclavizante y de pronto con líneas muy delgadas de que se puede hacer mucho con tal de sacar el corto, el largo, el medio, pero el mediometraje, pero pues no es así, sigue siendo una chamba, sigue siendo una sobreexplotación y tampoco no hay que romantizar nada por más que tengamos amor al arte. Y en ese sentido, también durante mi vida me encontró el tiempo y no me encontró solo el tiempo, sino también el gusto por hacer nuevas cosas y me adherí a una red que actualmente sigue vigente. Nos encontramos desde nuestras trincheras, nuestras formas y nuestros tiempos, y el día de hoy sacó una película que se llama Ahora que estamos aquí, ahora que se nos ven, que es de una chica que se llama Patricia Valderas, donde retoma tres historias de la red. Ahí yo salgo, pero no salgo en las historias, salen otras compañeras, y es una red en contra del acoso sexual callejero en la ocupación del espacio público. Esa red se forma hace 9 años, en 2015, y también es otra nueva forma de disputa desde diferentes trincheras de mujeres, de 25 mujeres de realidades distintas. Esas realidades son desde la mujer que hace política, desde el deporte, el ejercicio en Ecatepec, hasta la mujer que trabaja en derechos humanos, ¿no? Entonces, esta red, en la cual pertenece Mónica Mayer, que si ustedes saben de arte o de feminismo, desde ahí, Mónica lleva en esa trinchera mucho tiempo, de hecho, con ella se retoma El Tendedero, esta obra performática en contra del acoso sexual callejero, y entonces es una forma de ocupar el espacio público y es una forma de reivindicar desde allí. Entonces ya íbamos contando dos historias, digo, soy muy joven, creo, o espero, no sé, tal vez para la ONU ya no tanto, pero porque tengo más de 30, pero eso, ¿no? O sea, como que me parecía importante hablar estas discusiones en el cine documental y seguirlas haciendo, no solo como una postura desde lo histórico, que tan solo en esta cosa tradicional en México de los movimientos políticos, y agregarle la discusión del género profunda, como joven, como mujer, como estudiante de ese entonces, y ahora desde el arte. Y más adelante también decidí Y claro, las oportunidades, desde mucha conciencia de clase, porque se vuelven privilegios los accesos, he estudiado grabado y en mi grabado decidí, o sea, en mi obra gráfica decidí tener tres líneas. Y una de las líneas es feminidad, cuerpos naturaleza etérea y cuerpos disidentes. También como otra postura política desde la gráfica. Y para mí esto ha sido muy importante porque es una forma de reivindicar esos espacios que nos han quitado como mujeres, es una forma de reivindicar la política desde el arte y también asumir que no todo está en la lectura exhaustiva, en esta organización masculinizada solo de ellos para ellos, en palabras muy confusas o discusiones y que de pronto la gráfica, la imagen pensada como letra visual, las mujeres organizadas desde el dolor, nuestras carencias, nuestras diferencias, nuestra postura política en la vida, ¿no? Esto que nos atraviesa día con día para llegar al 8M. Porque también, sin dejar lo otro, me gusta mucho la teoría política y la teoría feminista. Me he acercado a hacer capacitaciones o formaciones para gobierno o independientes acerca de las formas de narrarnos en términos de escritura y representación visual y fotográfica, o sea, es decir, audiovisual, para también nombrarnos ahí, ¿no? Entonces, como que por muchos frentes, desde el lenguaje escrito, desde el lenguaje visual y desde el activismo, le he entrado al arte y me he acuerpado con otras mujeres y hemos entendido que nos necesitamos a todas, a todes, y hemos entendido que la lucha será feminista o no será, y que hay que ocupar el espacio público y que hay que ocupar el arte, el color, para hacer otra forma de disputa política y también un poco como de hackear el sistema.
Justo yo tenía una crisis porque dije, es que no me representa tal o tal feminismo, pero lo chido es que hay muchos feminismos y muchas vertientes y no tienes que casarte con uno solo. Y eso está bien bonito y pues yo también igual, o sea, soy más de los cuidados, ¿no? Desde lo personal, desde lo tangible y no tanto, que también me encanta, pero lo académico. Que eso es como el feminismo que veo aquí en Suiza, la neta. Más feminismo blanco, pero bueno, hay muchísima variedad aquí y es lo chido que podemos tener estos debates también acá de los feminismos y también las migraciones y también tomar las calles y el lenguaje y el arte como herramienta de transformación. Tenemos poco tiempo, pero me gustaría que hablaras un poco del 8 de marzo, o sea, cómo han sido los pasados. ¿Cómo va a ser no sé, cómo lo vives tú?
Pues para mí, la ocupación del espacio público y el asistir a las marchas en el 8 de marzo o el 25 de noviembre, ¿no? Porque son como dos momentos políticos, históricos en el calendario de hablar de las mujeres, que digo, hay que hablar más allá de estos días. Me parece importante, uno, para hacer memoria siempre histórica de la ocupación del espacio público y del estar ahí, y también reivindicar la lucha como una fiesta, como el encontrarse las amigas, el ver esto de la marea morada, como las jacarandas, el ver esta forma transgeneracional, donde vemos, o sea, yo como te insisto, tengo 31 años. Entonces, ahora que salgo a las calles, yo llevo saliendo a las calles más de 15 años, y o sea, desde muy chavita en otras luchas. Pero en la lucha feminista, me atrevo a decir que fácil 12 años. Y ahora, como un poco más grande, me da muchísima alegría ver a jóvenes, a mujeres, a las jóvenes, mucho más activas, echadas para adelante, y también ver esa batuta de que ellas también entienden que hay que ocupar el espacio público, hay que marchar, hay que denunciar nuestros dolores, defender los derechos humanos, defender el ser mujer en cualquier forma de expresión. Y me parece eso, me parece que es un momento festivo, alegre. Yo en especial, desde hace muchos años, marcho con una de mis mejores amigas y siempre decimos que eso nos une, ¿no? Como que ya no tenemos ni siquiera que avisarnos porque sabemos que vamos a asistir ahí, porque estamos en este lado de la historia. Y entonces es bellísimo ver cómo va transformándose el movimiento feminista urbano de la ciudad. porque soy citadina, también es bellísimo ver otras expresiones, también es bellísimo encontrar otras formas artísticas, ¿no? La batucada, un poco como en esta inspiración, y antes y después de las tesis, por ejemplo, en Chile, con esta ocupación del espacio público y el performance, ver a mujeres como que en esta cosa de la fiesta, en esta cosa de la representación, se hacen una suerte de disfraz, pero como también otras formas de ser mujer para llamar la atención desde el arte, los carteles, las frases, todo se vuelve, la verdad, una cosa bien bonita hecha y bien pensada y bien organizada y en alegría. También me parece importante desmitificar que las marchas no solo tienen que ser dolor, también pueden ser alegría del encuentro, alegría de saber que es nuestro espacio, son nuestras calles, es nuestra ciudad, ¿no? Y saber que podemos demandar y que no estamos solas. Entonces creo que siempre en las marchas una se vuelve a encontrar esa amiga que hace mucho no veo, o esa compañera, ¿no? Porque no todas tienen que ser tus amigas, ahí también coincido, pero sabernos ahí, sabernos juntas y no dejarlo hacer, porque es verdad que hay un antes y un después. Yo nunca voy a olvidar la última vez que salimos antes de la pandemia, que hay unas fotos históricas de las mareas, de las jacarandas, y el después, ¿no? Que nos, o sea, que fue un regresense a casa, confinamiento total. Y enseguida cuando volvemos, si estamos en el 24, me parece, por el 23, ya no estoy con tanta certeza si fue el 8 o el 20, o el 25N, pero cuando volvimos a salir después de la pandemia, también fue darnos cuenta que seguíamos ahí, que estábamos juntas y que seguía muy potente. Y esta vez me parece que va a ser trascendental, porque tan solo en México como en el mundo, estamos en un año electoral, vamos a disputar la primer mujer en la presidencia y aparte el primer momento histórico donde más jóvenes las y los jóvenes van a votar. Entonces también creo que eso nos hace reivindicar para quienes crean y no crean en la democracia, que también nosotras hablamos de nuestros cuerpos, nosotras ocupamos el espacio, nosotras le demandamos al Estado, nosotras alzamos la voz, fuera o no fuera las elecciones, pero me parece importante que este 8M va a ser trascendental políticamente, va a poner en disputa otros lugares donde atraviesa el feminismo, donde nunca hemos sido contadas, como es esta cosa de los cuidados o en las leyes, ¿no? Ahora con legislaciones acerca de las nuevas maternidades o la legislación, la ley Malena, ¿no? Contra la violencia feminicida de ácido, no sé, hay tanto por qué hablar. Entonces creo que para mí eso es el 8M.
Oye, ¿y sabes qué va a pasar? O sea, ¿de dónde a dónde van a marchar? O así que nos cuentes un poco el recorrido o no sé si haya más actividades ahí en México. La verdad no tengo idea.
Sí, creo que en esto nos hemos puesto creativas y entonces también hemos aprendido que quienes marchan está bien y quienes no pueden marchar no las vamos a satanizar y no significa que no estén en la lucha. Entonces, quienes marchan, me parece que va a ser el contingente de siempre, o sea, como los puntos de siempre de antes donde estaba el Ángel de la Independencia, y vamos hacia la entrada del Zócalo, y me parece que el otro es enfrente del Hemiciclo. Con certeza no tengo porque luego hay varias convocatorias, de hecho ahora mismo me estoy poniendo de acuerdo con amigas para ver en qué punto, pero no quiero confundir, pero normalmente esos son los dos puntos de encuentro así, que ni siquiera es el Ángel, ¿no? La Ángela y también el Hemiciclo. Mientras que en el 8M hay un montón de actividades, en esto que nos ponemos creativas, también entendemos que lo político es personal, lo personal es político, y cada momento de la vida es un acto político. Entonces, por ejemplo, lo que sí desde el cine documental o desde mi pasión por el cine, acá en la Narvarte, en un espacio donde acompaño y colaboro con Lucía Tello y su hermana Sofía Tello, que se llama Casa Virabea, van a proyectar una película de Agnès Varda como una postura política. O sea, eso me parece importante, ¿no? Que si no puedes marchar o tienes espacios de ocupación, pues ocupamos ese espacio para hablar o para hacer arte, ¿no? Desde un taller donde discutamos nuestros dolores hasta una proyección de una peli. Entonces, por ejemplo, eso sucede en el mundo del cine, ¿no? O ahora mismo hay mesas de discusión en temas de organización política, gremial y laboral en los estudios Churubusco de la comunidad, de la gremia del cine documental, ¿no? A la que tú y yo pertenecemos y que esto nos ha unido transfronterizamente a pesar de cualquier cosa. Entonces, ese tipo de cosas suceden en el 8M, ¿no? Y sobre las marchas te digo, esa es la que tengo con certeza y que sé que sale a las 4. O sea, los puntos normalmente son esos, no los tengo con más certeza, pero casi no cambia, ¿no? La ciudad, sabemos a dónde tenemos que llegar.
También quiero hablar un poco sobre lo que pasa acá. O sea, aquí el 8M, normalmente, bueno, las marchas tienen que registrarse y el 8M no está autorizada. Entonces, hay mucha policía en las calles. O sea, aunque crean que no, la policía en Suiza es súper represiva y hay muchos tanques, policías, ha habido así violencia. No tanto como en otras manifestaciones, pero sí se siente como una vibra, pues ya de los policías, ¿no? Y quería, o sea, me hizo acordar de esta vez, no sé, tampoco me acuerdo si fue el 25N o el 8M, que pintaron todas las vallas de los granaderos en México que estaban protegiendo los edificios del centro histórico, ¿no? Y qué impresionantes imágenes. Con flores y todo, creo que pusieron nombres, ¿no? De mujeres que han sido asesinadas y o sea, en México es impresionante la verdad lo que sucede en las marchas y la potencia que se siente. Entonces, bueno, pues algo más te quería preguntar. Ah, sí, o sea, que si quieres compartir dónde podemos ver tu obra o tus pelis o lo que has hecho, también usa este espacio para compartirlo.
Ok, bueno, retomando tu comentario porque me parece importantísimo y agradecida como esto que me hayas invitado y que platiquemos de la radio desde lo digital. También habría que poner luego en discusión los derechos digitales desde una perspectiva de género donde se ejerce muchísima violencia. Pero regresando a este tu comentario, a mí me parece también importantísimo hablar y nombrar que en México hay muchísimas organizaciones políticas desde el feminismo, ¿no? Desde las más radicales hasta las más institucionales y reformistas, con las que seguramente tú y yo no coincidimos, me parece, porque esta es una radio comunitaria. Y yo también recuerdo esa imagen muy potente y me gusta pensar a veces la vida como archivo y como fotografía. Y recuerdo muy cañón cuando están estas vallas enfrente de Palacio con un montón de nombres de mujeres víctimas de feminicidio, víctimas de violencia de género, víctimas de violencia vicaria, ¿no? Que es esta violencia de las infancias. Entonces, hay una imagen que me gusta mucho de Usagi, que es una fotógrafa de Guadalajara, de una niña, una niña que podría ser una representación de la mexicanidad, volando un papalote enfrente de Palacio Nacional con estas vallas. La imagen es potentísima, la pueden buscar por internet. Me parece que hasta ganó un premio esta chica, que pertenece a Cuarto Obscuro, por si la quieren seguir. Yo haciendo promociones de gente que conozco, no conozco, buenísimo. Pero porque me encanta hacer redes. Y esta imagen es potentísima porque es como la esperanza de la infancia y una niña, me parece ser que de 8 o 10 años, volando un papalote, ¿no? Enfrente de Palacio Nacional con estas vallas y que como que nos dice, bueno, ¿y luego qué? O sea, ¿qué es? O sea, el papalote es esta cosa como de buscar, del juego, de la esperanza, lo lúdico, y atrás la valla, ¿no? Como no puedes acercarte a Palacio. Y luego los nombres, ¿no? Desde la memoria, del dolor, de la pérdida, de las mujeres que nos han arrebatado. Y luego más atrás, Palacio y la bandera de México. Entonces me parece como imágenes potentísimas, que hasta la fecha siguen siendo. Es un poco como que no hemos podido saber dialogar y también hay cosas que no han querido escuchar, ¿no? Y que incomodan.
Mucho.
Que incomodan porque la violencia ha sido normalizada y ellos siempre han sido los dueños de la historia, pero nunca más. No he hecho una peli, ojalá la haga, o hasta un corto que me haga famosa. No, aunque no me haga famosa, con que haga denuncia o que siempre sea feminista, que ojo, no siempre que sea denuncia tiene que ser agresivo, violento. También eso hemos aprendido del feminismo, del arte, ¿no? Que la denuncia también puede ser con otro ritmo cinematográfico, no explícito, ¿no? Como que no vamos a volver a aportar a esta imagen patriarcal de violencia de consumo, ¿no? O de consumo de cuerpos. Que también esa es otra discusión que yo ahí le he entrado desde solo porque lo dije, dicho de paso, he hecho análisis de largometraje con perspectiva de género y es hablar, análisis de largometraje documental, y es hablar de cómo en el cine también podemos tener otras formas de pensarnos. Entonces, desde ahí, pues, pues ojalá hagamos otro tipo de cine. Te digo, yo no he hecho aún un largo, espero algún día, pero sí he tenido exposiciones acerca de, te digo, de feminidad y de naturaleza etaria, y más que nada, siempre desde la organización política en el arte, desde el cineclubismo. Hace muchos años, cuando trabajaba en Libero, dirigí un cineclub, el Libero, del primer cineclub de mujeres, y en el día a día a mí me parece que en cualquier actitud política, con tu amiga, con tu compañera, con tu madre, ¿no? Ahora mismo estoy haciendo un proyecto acerca de la relación con las madres, que luego les contaré eso, que solo contaré que lo nombré como Hijas Fieras, como una forma de reivindicar que ni las feministas ni somos así inmaculadas, y también hemos sido muy duras, violentas y agresivas con nuestras madres por este dolor frente a sus parejas padres, o sea, nuestros padres, o frente a sus parejas, quien sea. Y entonces volvemos una suerte de ser las que nuestras madres y abuelas no pudieron, y también una suerte de ser desde la rabia y la demanda, ¿no? Como unas hijas fieras como pues sí, muy duras con nuestras madres en la exigencia de por qué lo permitiste, por qué, o sea, ¿no? Aunque sí, podemos ser después compasivas, me parece que también hay que hablarlo al revés. Y también hablar cómo entendemos esos afectos y esa relación con las mujeres, ¿no? Que sigue siendo muy dura.
Oye, pues muchísimas gracias. Gracias por tu accesibilidad y por tu tiempo, por tus palabras y por la lucha.
Pues muchas gracias a ti, Ale. De verdad, yo seguro, si no nos conocemos por acá, nos conocemos en alguna parte del globo, y me parece que estas acciones son muy potentes, y aunque sean muy chiquitas, es un poco como mucha gente haciendo muchas cosas en muchos lugares, ¿no? De estas maneras. Y lo agradezco mucho, y saber que lo que haces es maravilloso, porque una radio comunitaria es muy difícil sostener, y más en el extranjero, y más como latina y en resistencia, y ocupar estos espacios y seguir hablando del 8M, y no solo del 8M, seguir hablando de las mujeres, me parece trascendental. Entonces yo estoy agradecida, conmovida, y siempre tendré espacio y tiempo para este tipo de conversaciones feministas. Y sí, nos encontramos en las calles desde el afecto recíproco y la diferencia.